COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La actualidad manda. Entre presupuesto y presupuesto y con una propuesta de reforma fiscal de los dos partidos que gobiernan las diputaciones, PNV y PSE, irrumpe como noticia más destacada el nombramiento de la que será nueva directora del Guggenheim, Miren Arzallus. Lo hará para relevar a Juan Ignacio Vidarte, que ha sido hasta ahora el único director de la Pinacoteca.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 13 de noviembre en el que miramos a otras cuestiones que también nos inquietan. ¿Vamos a pagar más o menos impuestos? ¿Cómo se están negociando las cuentas del próximo 2025 en Euskadi? Hablamos de actualidad y ¿con quién lo hacemos? Eloisa Santiago, buenas tardes.
Con Javier de Andrés estoy, con el presidente del Partido Popular en Euskadi. Javier de Andrés, hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Yo creo que nos tenemos que detener hoy en algunos asuntos de actualidad y lo que más ocupa titulares es el nombramiento de Miren Arzallus como nueva directora del Guggenheim. ¿Qué le ha parecido? ¿Le ha sorprendido mucho?
Bueno, fíjate, como para no sorprender, ¿no? Se contrata una empresa alemana para que haga una selección internacional y va y da con la hija de Xabier Arzallus. Pues sí, es una sorpresa, ¿no? En fin, a mí lo que me parece es que esta empresa alemana, con 79 candidatos que había examinado de toda Europa, que no haya encontrado uno que tuviera experiencia en arte contemporáneo, que es a lo que se dedica el Museo Guggenheim, ¿no? Ha dado con una especialista en moda en vez de en arte contemporáneo. Pues entre 79 candidatos internacionales que no se haya encontrado un candidato que supiera de arte contemporáneo es una cosa sorprendente. Que sea la hija de Arzallus, bueno, nos sorprende menos, ¿no?
Bueno, vamos a otro asunto que nos afecta mucho a todos, que es la fiscalidad, los impuestos, lo que tenemos que pagar. Y esa propuesta fiscal que hemos conocido esta semana, que han acordado el PNV y el Partido Socialista para llevar a las juntas generales de los tres territorios, tienen que pasar ese trámite, no lo tienen seguro, al menos en dos, en Álava y en Guipúzcoa. Ha sido este un tema importante en su campaña electoral. Pedía una rebaja de impuestos a las clases medias. Así, en principio, viendo lo propuesto, las clases medias nos
pues
quedamos
yo creo que
igual.
Se pierde una oportunidad con esta reforma para poder haber apoyado a esas clases medias que están perdiendo capacidad adquisitiva, que están perdiendo renta. Y a echar una mano, en vez de exprimir al trabajador, al comerciante, al autónomo, al taxista, al fontanero, al profesional del tipo que sea, pues lo que se hace es seguir depositando sobre ellos el coste de ese ejercicio político que consiste en gastar y gastar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo el presupuesto del gobierno vasco sube a 4,7%. Claro, ¿a quién le suben el sueldo 4,7%? Y sin embargo, el gasto sí que sube esa cantidad. Eso significa que al final son los trabajadores, los ciudadanos, con el IVA, con el IRPF, los que van a estar pagando todas estas cosas y estos proyectos que luego vemos que tampoco son tan eficientes ni tan bien gestionados.
¿Qué le gusta, qué no le gusta de esa reforma?
Hay alguna cosa, digamos, que es básica, como por ejemplo el ampliar el mínimo exento, ¿no? La parte por la cual hay que empezar a tributar. Es mejor que aumenta en los mismos términos que se va a hacer en el resto de España, básicamente.
De 14 a 19.000 euros.
De 14 a 19.000 euros, bueno, esto digamos que era una cosa imprescindible. Pero, por ejemplo, no se aplica la rebaja del IPC. Así como a los jubilados siempre se está hablando del IPC, aquí a los trabajadores se les sigue cobrando como si no existiera ese IPC que al final representa una subida de impuestos importante para el año que viene, pues puede ser un 2,3% de subida, ¿no? Y, en definitiva, que yo creo que tenemos unos problemas que podíamos usar nuestro autogobierno, que estamos siempre reclamándolo, para apoyar a las clases medias. Y bueno, pues parece que el acuerdo lo van a alcanzar con Bildu o con Podemos porque, bueno, pues está hecho para agradarles a ellos.
Esos dos territorios que son Álava y Guipúzcoa, donde no llega el gobierno foral a tener la mayoría suficiente. ¿El PP qué postura mantendría respecto a esto en concreto?
Nosotros plantearemos modificaciones a lo que estaban diciéndonos y precisamente lo que haremos será proponer medidas que puedan ayudar a las clases medias, ¿no? Y bueno, pues aliviar un poco, por ejemplo, para poder adquirir una vivienda o para desgraciadas para el alquiler. Queremos, bueno, pues que se ajuste un poquito ese IRPF, que a veces la gente ni se da cuenta de cuánto está pagando.
Las tablas no cambian y,
exacto,
no, y estamos ahí en ese tramo entre 19.000 y 40.000, pongamos, claro, que puede estar la mayoría de la población, ¿no?, de las familias.
Claro, y como no se actualizan, se sigue pagando como si 100 euros de ahora fueran 100 euros,
exacto,
de hace 3 años.
Claro,
ya no, los 100 euros de ahora no son como los de hace 3 años. Entonces, hay que actualizar las tablas, ¿no? Y no exigir tanto los salarios de los vascos.
Bueno, esto en cuanto a esa reforma fiscal, que es un asunto de diputaciones. Y luego estamos también, como estamos acabando el año, en plena negociación presupuestaria. El Gobierno vasco ha presentado su proyecto y creo que ya le han dejado a ustedes hace 2 días sobre la mesa sus condiciones para apoyarlo. No lo necesita, pero al Gobierno le dice que le gustaría tener más apoyo. Pero ustedes les han dejado concretamente propuestas en materias concretas.
Sí, hemos querido ser muy concretos en dos materias, en sanidad y en seguridad, que creemos que son dos graves problemas en el País Vasco. En sanidad y en seguridad, en las dos, el presupuesto del año que viene crece menos que la media. Es decir, se gasta más en otras cosas, se va a crecer más en otras cosas que en seguridad y en sanidad, cuando creemos que son prioridades. Entonces lo que decimos es, oye, nosotros queremos que crezcan por lo menos la media más el IPC, para que puedan tener una actualización también de la capacidad en dos áreas que tienen que recuperar algunas cosas. Por ejemplo, en Vitoria, pues las urgencias de Santiago que se cerraron, pero hay centros sanitarios por todo Euskadi que han reducido horario, se han cerrado, no tiene determinados profesionales. Claro, para eso va a hacer falta más dinero, ¿no? Entonces queremos destinar, el dinero no es gastar más, sino gastarlo mejor, que lo que ahora se va a destinar a otras cosas, por ejemplo, a ese crecimiento insospechado de asesores y nuevos cargos públicos y choferes y coches, pues que se destine a esto, ¿no? Creo que es bastante razonable. Lo mismo pasa con seguridad. Tenemos que afrontar un problema de seguridad muy importante en nuestras calles. Consecuentemente, tendremos que dotar adecuadamente a los policías. Tendremos que actualizar las patrullas, también las comisarías, los medios con los que se emplean para combatir la delincuencia. Claro, es que en el presupuesto que nos han pasado ahora mismo es negativo. O sea, es que tienen menos disponible para el año 2025 que para el 2024. Por eso es los dos temas que nosotros queremos corregir.
Y ya de cara al curso, porque bueno, entre una cosa y otra, ahora se aprueban presupuestos, a enero nos ponemos ya casi en febrero, en el Parlamento en concreto, en la actividad política en Euskadi, ese anuncio, por ejemplo, de un nuevo estatus que vuelve a estar ahí otra vez y que va a ranquear en el Parlamento, que va a ocupar horas y horas de debate, ¿es uno de los asuntos que más le preocupa que pueda salir de ahí?
Bueno, vamos a ver, a mí lo que me parece es que si hablamos de un nuevo estatuto, pues tendrá que ser un estatuto para que evite los errores que se han cometido estos 40 años. Por ejemplo, la extraordinaria politización de la administración vasca, toda controlada por políticos, que van hasta cargos muy inferiores, son políticos, son de libre designación, son de dedito. Creo que tenemos que hacer evitar el clientelismo que hemos tenido en contratos públicos, en contrataciones. Creo que se puede mejorar, sin lugar a dudas, el estatuto. Creo que tiene que dar más libertad a la gente para que no se exija, por ejemplo, para acceder a un empleo, si no es necesario en ese empleo, saber euskera. Creo que para que haya libertad también para escolarizar a nuestros hijos. Creo que tenemos que conseguir elementos de libertad y de garantía para los ciudadanos, y que ese es el problema. Pero también es verdad, quienes lo están impulsando, PNV, Bildu, con el apoyo del Partido Socialista, lo que quieren es profundizar en la parte identitaria, ¿no? En la que rompe con el resto de España, en la que no separa, en la que fractura, insistir con esa idea de nación, el derecho a decidir, otra vez el mismo raca-raca de Ibarreche. Bueno, ahí desde luego nosotros creemos que no solo no vamos a poder apoyar, sino que vamos a estar enfrente, ¿no? Creo que eso no es lo que necesita Euskadi, como por cierto ya se ha demostrado cuando se planteó el plan Ibarreche, que ahora viene con una nueva receta.
Bueno, queríamos repasar estos asuntos. A ver, Andrés, le hemos sacado de su agenda unos minutos para atender aquí a nuestros oyentes en la COPE, así que gracias. Seguiremos viéndonos y hablando, seguro.
Eloisa, encantado de estar con vosotros siempre
hasta
que
luego,
lo pidáis.
Gracias, Agur.
Gracias también, Eloisa. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arrillaga, compañero, vamos a decir adiós a una persona, porque la Real, sobre todo, va a decir adiós a Roberto Olave. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, mi tocayo. Son Robertos, ¿sí? Todos. ¿Mm? Bueno, va a decir adiós, no lo sabemos. Gracias. Tampoco ya ha pasado. Tampoco
bueno, ahora,
ya
ahora no, ahora no
declive.
Se escucha tanto. Ah,
en
bueno,
declive,
pues
un poquito, sí, sí, ya don Roberto suena señor mayor, ya.
No te lo voy a negar, no te lo voy a negar.
Es así, lo sé. Antes en mi clase estaba, en mi curso éramos 5 o 7, una cosa así. Pero esta, yo que soy boomer, creo que soy boomer.
Sí,
no sé,
claro,
no sé.
Del baby boom. Pues, ya, bueno. Sí, pues ahora eso, no se lleva, boomer. Pero todo vuelve, ¿eh, Robert? En cualquier momento
pues
la moda
sí. En cualquier momento vuelven los Robertos. Ah, nos falta un Roberto famoso. Olave, puede ser el Roberto famoso. Pues bueno, pues según una noticia en Inglaterra, como bien decías, Naya, en The Athletic, bueno, pues parece que abandona la Real Sociedad en junio y eso que todavía le queda un año de contrato. Y todo el mundo dirá, ¿y por qué narices sale en The Athletic en un medio inglés, no? Pues porque suena el Arsenal, porque el Arsenal podría estar mirando a Roberto Olave para hacerse cargo de, no sé si la dirección de fútbol, creo que se llama así en la Real Sociedad, pero bueno, de la dirección deportiva, ¿no? Del equipo de los Gunners, ¿no? Todavía insisto que le queda un año de contrato, todavía también, insisto, son rumores, pero es muy cierto porque vienen, pues según he leído en cope.es, ¿no? Vienen informando en Cope Guipúzcoa desde hace mucho tiempo, Mauri y Marco, pues que la situación con Imanol y Roberto, pues, o Roberto y Imanol, Imanol y Roberto, pues no era sostenible, o no está siendo sostenible, ¿eh? Hay que recordar que tiene que renovar Imanol Alguacil, que Roberto Olave tiene un año más, pero no sé, está ahí en una situación, pues no sé, complicada, quizá de no entendimiento. Bueno, pues ahí está situación. Surge en principio, según la noticia, esta posibilidad del Arsenal y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Porque si se va Roberto Olave sin acabar el contrato, sería la tercera vez que lo hace de la Real Sociedad. O sea, ya ha hecho 2 anteriores a esta, ¿no? Y sería la tercera. Buah, esto va a traer ríos y ríos de tinta, seguro, ¿no? Primero porque alimenta precisamente toda esa disfunción o no relación entre entrenador y director deportivo en la Real Sociedad. Y ya veremos también hasta qué punto desequilibra o no, ¿no? Una situación en el conjunto Txuri-Urdin, que todos, hay que decirlo, ¿no? Desde que llegó Roberto Olave, pues se han hecho muchas cosas muy bien y el equipo está en una situación inmejorable, ¿eh? A pesar de que ayer también hablábamos, ¿no? De los recortes, ¿no? Que le van a pegar en el presupuesto, pues evidentemente, pues porque ya no está la Champions, ¿no? Y eso también es una fuente de ingresos que no entra, pero se han hecho las cosas muy bien y está en Europa y es un equipo muy competitivo, es un equipo muy bueno y es un equipo que aspira a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Y hablo de la parte alta de la tabla clasificatoria, quiere decir de más de la mitad para arriba, ¿eh? O sea, la parte noble, una mesa en la que comen muy poquitos equipos, ¿de acuerdo? Así que, no sé, esta es la noticia, ya veremos qué alcance tiene y veremos si también se cumple y tiene realidad, ¿no? Pero vamos, que todo pinta que va por ahí la cosa, ¿no?
Que vamos a decir adiós, sí.
Claro, no sé. Es a final de temporada, ¿eh? A final de temporada. A ver si se va o no se va. De momento parece ser que en el último mercado ya comentó algo, lo que se dice en el de Athletic, ¿eh? Que comentó ya al presidente que tenía esta opción y que no sé si le dijo que la iba a coger, que la está barajando o que la ha desechado. Eso es lo que yo no sé y tampoco me lo aclara nadie. Pero que esto no es un rumor de que ha venido ahora y le han dicho, venga, ahora, no. O sea, ya está ahí con base, ¿no? Vamos a decirle, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con la Real Sociedad y esta cuestión, que ya sabes que estamos pendientes también de la resolución, ¿no? De la queja de la Real para la Copa del Rey, que se juega 3 días antes justo del derbi, que pues eso, que no tiene efectivos para poder cumplir la normativa, bueno, pues cosas que igual pues no se le dan, le pueden adelantar el partido, quizá le puedan dar una prebenda especial para esa jornada dadas las circunstancias, pero en definitiva tienen que estar 7 en cancha todo el partido. Y la Real Sociedad tiene muy pocos efectivos porque muchos están, pues como de otros equipos, en el Athletic, incluso en el Deportivo a la vez, pues están ahora con las ventanas y sus respectivas selecciones. Hablando del Athletic, te cuento, Naya, tenemos parte médico, ¿eh? Ojo, tengo aquí un parte médico. Yo se me caen las lágrimas. Se me caen las lágrimas viendo un parte médico, pero no de pena, que también, de los jugadores que están lesionados, sino que esto es una práctica cada vez menos habitual en los gabinetes de comunicación de los equipos de fútbol. O sea, decir qué tiene un jugador y cuánto tiempo va a estar de baja. O sea, cuánto tiempo no va a estar el aficionado pendiente de si juega o no juega, si es una posibilidad de entrenador ponerle o no ponerle a jugar. De verdad, me caen las lágrimas. Así que con esto lo leo ya, de verdad, lo leo con una alegría y
tremenda.
Y especial entonación si hace falta, ¿no? Berenguer sufre una lesión en la musculatura de la pared abdominal derecha. ¿Vale? Uh-huh. Vale, que le, ya sabemos, ¿no? La pared abdominal derecha, bueno, pues que le duele en esa parte del abdomen, ¿no? Y los otros dos tocados son Iñaki Williams, sobrecarga en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda, y Sancet, un esguince de tobillo. Vale, se me caen las lágrimas y luego la gente dice, jo, me queda igual, ¿no? Porque no sé cuál es la musculatura isquiosural, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, pues que lo buscas aquí en Google, en San Google, oye, y más o menos te puede decir
qué periodo de
recuperación. No, sobrecarga no pinta tanto. Sobrecarga es simplemente descanso, ¿no? No hay rotura, no hay ningún otro problema. Así que es la manera, la sobrecarga, Naya, que avisa al cuerpo de que te puede pasar algo.
Así, ¿vale? Que descanso. ¿Y de cuántas semanas estaríamos hablando, Roberto?
Bah, esto nada, para la siguiente jornada está jugando si no se complica, seguro, ¿eh? Por mi licenciatura en medicina, que se reduce a mi experiencia cuando había partes médicos, quiere decir que la sobrecarga es cuestión de reposo y ir poco a poco en función de cómo se siente el jugador, ¿no? Entrando con el resto de sus compañeros. El esguince de tobillo sí que depende del grado de esguince. Esto lo sé por lo que he visto y por lo que he sentido, porque yo tengo esguince de tobillo. Y bueno, pues en los futbolistas es cierto que con los fisios y tal las cosas van más rápidos, pero vamos, o sea, como mucho una semana, o sea, 2 semanas, un partido, lo que puede ser, ¿no?
Bueno, oye, ¿lo dices también por experiencia? Porque con lo deportista que tú eres, no sé si has estado lesionado muchas veces.
Sí, hombre, te cuento todo lo que tengo.
Bueno, si acabamos, mira,
no te creas. A ver, tengo medio minuto, ¿no? Tengo que contarte más cosas. Pero bueno, mira, me rompí el radio y en el codo. Voy por la vida sin ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, porque lo tengo roto y no me lo operé. O sea, y paso, ¿no? Eso, meterte ahí en la rodilla, ¿no? Esto. He tenido como, yo qué sé, 2 esguinces por lo menos en cada uno de mis 2 tobillos, izquierdo y derecho. Bueno, yo he tenido multitud de lesiones, así que por eso te digo que algo sé, pero también he visto muchas, ¿eh? Y luego la lesión de la musculatura de la pared abdominal derecha, que no me he dicho, de Berenguer, pues esto sí que es en función del dolor que tenga el jugador. Si le duele, pues no va a poder jugar, así que eso no va a variar mucho la participación, ¿no? No estarán Vivias ni Páez ni con Williams. Ayer, voy rápido, pues son y 39 ya, y tienes que hablar del frío que hace.
Exacto. 8 grados, claro, en Vitoria. Te habrás abrigado, ¿no, Robert? Tú que sueles ir en pantalón corto hasta final
pues
de Veroño.
Me he puesto el jersey del Yeti y la cazadora de plumón. No te digo más.
Te iba a decir el jersey de renos, porque ayer mismo vi un balcón ya vestido de Navidad. Digo, ¿ya? ¿A 12 de noviembre? Hoy a 13, madre mía.
Yo he visto ya en el supermercado casi desde septiembre los turrones. O sea,
vamos a acabar redondos.
Cualquiera de las fiestas de pues eso, de la primera es la de Donosti, ¿no? No, primera de Vitoria, luego la de Donosti y luego de Bilbao, pues ya viendo los turrones. Que te cuento que se retiraba Manu García a los 38 años ayer, que ya lo sabíamos, pero bueno, que ayer lo hizo oficial, ¿de acuerdo? Y que ayer Baskonia perdía frente a Efes en ese partido de Euroliga, muy chulo, por cierto, pero que en los minutos finales jugaron mejor los turcos que los vasconistas. Y hoy tenemos en la casilla a las 8, jornada de la Europa Cup, Bilbao Basket, Pridivitza, ¿vale? Para que no quede el baloncesto sin su nota y su referencia documental aquí, en este espacio.
Sin duda alguna, que siempre la tiene. Gracias, Roberto. Hasta
adiós,
esta tarde. Un abrazo,
adiós,
compañero.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Bay.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
El voto independiente ha sido extremadamente importante.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamín?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo bocas Oblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores que están trabajando contra el reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también a la previsión del tiempo. Mientras otra dana llega al Mediterráneo, aquí a Euskadi ha llegado el frío. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Oye, lo estamos notando, ¿eh? Desde primera hora de esta mañana y todavía no suben demasiado los termómetros. Paloma, 8 grados en Vitoria, 9 en San Sebastián, 10 en Eibar y 12 grados en Bilbao. ¿Van a seguir bajando los termómetros?
Hoy va a ser un día frío. Se va a mantener ese viento del nordeste en las horas centrales del día, así que las temperaturas máximas en el interior pues prácticamente no van a alcanzar los 10 grados y en la costa ligeramente más altas. De cara a la tarde también va a aumentar algo la nubosidad, pero van a ser sobre todo nubes medias y altas, por lo que nos espera prácticamente lluvia.
Parece que ahora sí ya hemos dado carpetazo a ese veroño y ya llega el frío definitivamente, ¿no, Paloma?
Bueno, de cara a los próximos días hay que decir que van a comenzar a subir las temperaturas, es que poco a poco se va a ir estableciendo ese viento de componente sur, así que sí que es cierto que las temperaturas mínimas, sobre todo mañana, todavía van a ser frías, pero ya en las horas centrales del día, para el jueves, se espera unas temperaturas máximas en torno a esos 15 o 16 grados.
Bueno, pues nos volveremos a quitar la chaqueta entonces. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en carreteras, atención a un accidente de última hora en la Vizcaya 3223, en la carretera entre Arteaga y Ereño. Atención a la colisión entre dos vehículos, se han solicitado dos ambulancias, hay tráfico afectado. De momento no obstaculizan demasiado los carriles, aún así el Departamento de Seguridad pide precaución en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ahora que la vida nos arranca nuestra manta y perdido hipocondríaco, ya no duermo de un tirón.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar
ahora
informado.
La noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón. Ahora que respiro y resulta más difícil sacar bajo nuestra piel las astillas del recuerdo. Ahora que me pierdo las auroras de Madrid y no suenan en las radios las canciones que te debo.
Y lo estamos escuchando, es Ismael Serrano, que ayer actuó a las 7:30 de la tarde en el Teatro Arriaga. Es sin duda una de las tres propuestas musicales con las que llega el teatro en este mes de noviembre. Ayer disfrutamos muchísimo del cantante madrileño que continúa la senda emprendida en anteriores giras, apostando por recitales que incluyen elementos teatrales. Musicalmente se presentó aquí en Bilbao con su guitarra y el acompañamiento del piano de Jacob Sudera, con su inconfundible voz, Serrano, que cantó un repertorio en el que no faltaron sus hits, mezclados con canciones menos conocidas, como esta de sus últimos discos.
Ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano, ahora que discuto a gritos con el telediario.
Pero la música continúa en el Gran Teatro Bilbaíno, y es que este miércoles, día 13, la música se va a trasladar al Foller. Allí, ante un aforo reducido y en la intimidad acogedora que confiere este espacio, Anchón Valverde cantará y tocará el piano a partir de las 7:30 de esta tarde. Como siempre, fiel a su estilo, Valverde nos propone nuevas canciones que surgen de su refinado gusto a la hora de musicalizar poemas de autores como Mirena Gurmeave, Carlos Linazasoro o Gerardo Marculeta.
Ekia jalkizeneko neskari mutil bizkorrak neoi zezaut antziko. Neskari mutil bizkorrak
también sonarán sus temas clásicos que han posibilitado al público conocer autores universales como Lizardi, como Lete o como Lauaxeta. En el concierto aparecerá acompañado, no va a estar solo. Además, lo va a estar muy bien. Estupendos músicos que vamos a ver sobre el escenario como Francisco Herrero, Iván Carmona o Joxan Goikoetxea. Y lo mejor está por llegar, porque este ciclo musical se va a cerrar este fin de semana. Miramos ya al 17 de noviembre, al domingo, porque a partir de las 7 de la tarde el Teatro Arriaga acogerá la puesta de largo de los conjuntos más jóvenes de la Sociedad Coral de Bilbao. El coro infantil, conducido por José Luis Ormazábal, y la orquesta Jesús Guridi, bajo la batuta de Aritz Labrador. Allí estarán todos, junto a todos los coros escolares que ya trabajan semanalmente y que se unen para esta ocasión, como son el del Colegio Escolapios de Bilbao, conducido por María Solaguren, y el Liceo Francés, dirigido por el propio José Luis Ormazábal. Pues la ilusión ahí está puesta, todos ilusionados por cantar juntos, por colaborar. Más de 200 niños y niñas que podremos ver en el Teatro Arriaga. A partir de ahora también ves la agenda musical de este fin de semana en la web de COPE, de los tres territorios, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, esta semana ha comenzado con polémica en la UPV, que en pleno proceso electoral se ha visto sacudida por la revelación de que Guillermo Quindós, un vicerrector y miembro de la candidatura de la actual rectora, Eva Ferreira, usaba una cuenta falsa en la red social X, más conocida antes como Twitter. Lo hacía para lanzar insultos contra la candidatura contraria. El caso es que un estudiante de informática enseguida supo quién se escondía detrás de la cuenta falsa, provocando la dimisión del vicerrector y revolucionando la campaña.
Euskadi Lagunkoia, una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Ya estamos en más de 80 municipios y esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 13 de noviembre, en el que ponemos el foco en este caso que nos ha llevado a preguntarnos sobre el rastro que vamos dejando en Internet y si en realidad es tan fácil llegar a localizarnos. Para ello nos hemos puesto en contacto con un experto informático en estos asuntos, Borja Marcos, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, hoy por hoy, quien más quien menos, ya utiliza redes sociales, ¿no? Pero ¿qué rastro dejamos realmente en Internet si usamos redes sociales, si tenemos algún perfil?
Pues mucho más de lo que creemos. Si te acuerdas de la serie CSI, cuando había un crimen y decían que hay fibras y hay ADN y no sé qué, pues cuando escribimos o cuando decimos algo, ocurre exactamente lo mismo. Sin entrar en cosas esotéricas, todos tenemos un estilo escribiendo, tenemos manías escribiendo, cometemos faltas de ortografía que repetimos. Entonces, ya solamente por eso, pues en principio es fácil reconocernos. A mí, por ejemplo, yo utilizo expresiones a veces que alguien dice, joder, este es Borja seguro. Entonces, por ahí de entrada es difícil. Luego hay cosas o descuidos que podemos cometer que pueden ayudar a confirmar de quién se trata, ¿no? Pues según cómo utilicemos el correo electrónico, ese tipo de cosas, dónde estemos registrados. A lo mejor estamos registrados en muchos sitios. Entramos en un foro por aquí, una red social por allá, ponemos un post a esta hora, ponemos un post a otra, pues al final esos datos hoy día se pueden cruzar. Uh-huh. Y si lo quieres poner peor todavía, pues ahora con la inteligencia artificial, pues no sé si habrá, pero no me extrañaría que haya, pues alguna herramienta puede haber que permita identificar el estilo de una persona con más certeza. Sí. Vamos, que no es todo tan anónimo como creemos.
¿Y cómo un experto puede llegar a localizar nuestra identidad real a través de ese rastro que dejamos? ¿De qué manera?
Pues mira, hay muchas formas. A ver, yo las particularidades de este caso no tengo ni puñetera idea de lo que ha pasado, más allá de lo que he visto en la prensa. Pero si, por ejemplo, tú tienes una cuenta en Twitter y una cuenta B y te pones a tuitear siguiendo un patrón parecido, pues por ejemplo, yo qué sé, pues llegas de la oficina a la tarde o te tomas un café a las 11 de la mañana y a esa hora pones dos tonterías en Twitter, imagínate. Entonces, si tú ves que el patrón de una cuenta en teoría anónima se repite, es decir, que sigue más o menos los mismos hábitos. Hay herramientas que permiten utilizar datos de Twitter pues para estudios de mercado y cosas de estas, que te permiten hacer análisis para determinar patrones de actividad y ese tipo de cosas, o quién retuitea a quién o quién sigue a quién. Y a eso le sumas que tiendes a tuitear o a retuitear las mismas cosas, pues hombre, se puede llegar a saber quién eres. Luego Twitter tiene una característica bastante problemática, concretamente Twitter para esto. Si tú sabes mi dirección de correo electrónico y sospechas que una cuenta anónima de Twitter que se llama, yo qué sé, el troll desorejado, soy yo, pues puedes ir a la recuperación de contraseñas de Twitter e intentar hacer una recuperación por correo electrónico y, bueno, pues Twitter te puede decir, por ejemplo, si una dirección de correo electrónico está registrada en Twitter o no. En fin, Tienes bastantes más formas de las que parece. Puede, no sé lo que ha ocurrido, no, lo que ocurre en estos casos, es decir, cada caso particular es diferente, pero bueno, por ejemplo, en el foro coches, el famoso foro este donde la gente se dedica sobre todo a decir burradas, pues hay un grupo de gente que dicen que se dedican a hacer CSIs y han conseguido identificar a bastante gente. Es decir, si tienes mucha actividad online, sí vas dejando rastros.
¿Y ese rastro se borra en algún momento o una vez que ya abrimos la aplicación, esto queda para siempre, lo que hagamos?
Pues hombre, depende. Lo que tú digas en un foro de internet o lo que digas en Twitter o lo que pongas en Facebook o lo que pongas en Instagram, pues eso está ahí a no ser que lo borres tú. Que yo sepa, estas compañías no tienen ninguna política de borrar las cosas por viejas. En un foro de internet, que además vete a saber cómo está mantenido, pues a lo mejor resulta que has dicho una burrada hace 10 años y ahí sigue, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Yo, por ejemplo, no tengo perfil de Facebook ni de Instagram ni estas cosas porque te dedicas a poner fotos ahí y una foto que es inofensiva, tú no sabes si dentro de 10 años te puede fastidiar para algo o algo que no te importaba que la gente supiera, pues ahora no te apetece que se sepa. Claro. Entonces, la única información segura es la que no se publica. O sea, en el momento en que lo publicas, el gato ya has abierto la caja de Pandora, de los vientos. O sea, eso ya no hay manera de cerrarlo.
No hay vuelta atrás.
Yo creo que todo el mundo debería tener en cuenta eso en estos tiempos de exposición a todo el mundo, de exposición universal.
¿Y hay alguna manera de cuidarnos, de tomar precauciones? ¿Podemos tomar alguna precaución para evitar que se nos identifique tan fácilmente, que alguien pueda llegar a descubrir nuestra identidad?
Pues hombre, lo tienes que hacer muy bien. Yo, por ejemplo, yo soy muy bromista y he gastado bromas a amigos. De hecho, el otro día, por un error de, pues en este caso de Apple, al cambiar una cosa en la red inalámbrica de casa, pues mi teléfono durante una hora me estuvo posicionando en Polonia. Con unos amigos, pues por si a alguno le pasa algo, tenemos visibilidad de la ubicación del teléfono, es decir, yo puedo mirar dónde están, ellos pueden mirar dónde estoy, y en cuando uno, pues por casualidad miró, supongo que me iba a llamar o algo así, a ver si estaba en casa, de repente vio que estaba en Polonia y el mensaje fue: Borja, deja de jugar con el GPS que te conocemos. O sea,
claro, ya te tienen localizado porque eres un experto, claro.
Pensó que estaba haciendo el gamberro. Y le dije no. Y seguramente durante esa hora mis vecinos los localizó en Polonia también. Entonces, Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero, y una cosa es, pues oye, pues, la mejor forma de tener un problema de estos, pues joder, especialmente si tienes un cargo de responsabilidad o eres una persona pública, pues no decir tonterías. Mira, por ejemplo, simplemente con Twitter, con los políticos lo que pasa cuando lo eligen a uno, tu secretario de no sé qué, y es que hace 10 años dijo que, joder, que había que matar a todos los perros porque manchan las aceras, pues te lo sacan. Entonces, la única medida de seguridad fiable para esto, fiable al 100%, es tener cuidado con lo que dices y retroceder 20 años en el tiempo con estas cosas, que no está de más. Yo creo que nos exponemos demasiado.
Pues sí, tener mucho cuidado. Oye, y cada vez, ahora que hablamos de bromas, cada vez hay más personas que se disfrazan en redes sociales, que tienen cuentas paralelas, que se dedican a hacer bromas o a falsear o incluso a sustituir otras identidades.
Sobre eso no te puedo decir nada porque no tengo ni idea y no me dedico a las redes sociales. A ver, antes, ahora porque Twitter está hecho una cochambre, pero bueno, hace años había gente que tenía cuentas de parodia, que se sabía más o menos quiénes eran, o no se sabía, pero bueno, a ver, eran bromas divertidas. Pues yo qué sé, con nombres de políticos, ¿no? Nombres de políticos cambiando alguna letra, y estoy convencido de que hasta la propia víctima se partía de risa. Si hay más o menos ahora, pues no lo sé. Lo que sí hay en Twitter ahora mismo es un montón de... Se ha convertido en una red de desinformación y, bueno, pues yo creo que la mayoría... Yo, por ejemplo, tengo, no sé, 200 seguidores en Twitter y yo creo que, no sé, 150 no existen. O sea, son bots de estos que andan retuiteando cosas y que son de desinformación. O sea, personalmente conozco a 10 seguidores o 15 de los 200 que tengo, que ya tengo, la mayoría son falsos, seguro. O sea, todo esto es una mierda, no vale para nada, yo creo.
Bueno, tendremos que estar muy pendientes de quién está detrás de cada cuenta, de cada perfil en redes sociales, en general en Internet. Borja Marcos, experto informático, gracias por tantas claves y consejos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.